última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos, buenas noches, saludos de la linterna en la cadena COPE para terminar de contar y analizar la crónica general de la actualidad de este día. Este miércoles 9 de diciembre hay tiempo de juego en la red de emisoras de la cadena COPE hasta las 11. La linterna está encendida desde el comienzo del tiempo de juego y hasta las 11 en COPE.es y a través de la aplicación móvil de COPE. Estamos ya en el tiempo de la tertulia, lo primero las noticias. Noticias de este día de campaña en el que la Junta Electoral Central ha ordenado cambiar la parrilla prevista para este miércoles de Radio Televisión Española. El motivo es el debate a 9, cuya emisión estaba prevista a partir de la medianoche. La Junta obliga a que el debate arranque entre las 10 y las 11 de la noche para darle el horario de máxima audiencia que recoge el propio plan de cobertura informativa del ente público. En principio se había colocado después del programa de Bertín Osborne en la tuya o en la mía. Pero como era mucha gente, al final han decidido ponerlo antes del programa de Bertín Osborne, porque no cabían todos. Mientras tanto, en el diario de campaña, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha escrito esta noche su mitin más multitudinario. Ha sido en Zaragoza, donde Rajoy ha dicho que el PP está centrado en buscar soluciones reales a problemas reales. María Daván.
Mariano Rajoy insistía en que hay que perseverar en sus políticas y no en las que proponen sus adversarios. El presidente reitera que es el PP quien ofrece a los españoles lo que quieren.
Crear empleo, defender a las personas y los servicios públicos, la unidad nacional y la lucha contra el terrorismo. Nosotros no estamos en senados, ni en liquidar pueblos, ni en federalismos, ni simétricos, ni asimétricos. Estamos en lo que le importa a los ciudadanos.
Rajoy subrayaba también cuáles son las dos principales cualidades del buen gobernante.
Fijar prioridades y manejar bien los tiempos, porque si te confundes en las prioridades o no manejas bien los tiempos, a lo mejor puedes tener un problema, o no, que nunca se sabe.
El presidente se muestra optimista sobre la victoria del PP y auguraba incluso alguna sorpresa el próximo día 20, sorpresa que no desvelaba, pero que puede venir en forma de triple empate entre PSOE, Podemos y Ciudadanos.
Al mismo tiempo, en Toledo, Pedro Sánchez pedía el voto para crear empleo y acabar con la corrupción. Ha dicho el líder del PSOE que es la única opción de gobierno frente a quienes buscan alianzas para llegar al poder, Susana Moneo.
Pedro Sánchez iba directo y de esta manera contra Mariano Rajoy.
Yo cobro como líder de la oposición 88.000 euros al año. ¿Sabéis cuánto cobraba Mariano Rajoy? En torno a 230.000 euros, entre sueldos y sobresueldos. No somos iguales los socialistas al Partido Popular.
Con Bono en primera fila, antes de pactar, asegura hay que ganar, pero evitaba hacer referencia al mensaje que ha salido hoy de su entorno. El verdadero tripartito es el que forman PP, Ciudadanos y Podemos contra Sánchez. Significa, dicen, que le ven como ganador. De nuevo, orgullo y raza, pero sin gritar.
Voy a decirlo tranquilo porque luego me enciendo y...
Erigía al PSOE como el único defensor de la limpieza.
Y nosotros los socialistas pedimos el voto para echar al amigo de Bárcenas de la Moncloa el próximo 20 de diciembre.
Pide el voto ante un Ciudadanos que solo quiere que gane el PP y un Podemos que solo lo quiere para ganar al PSOE.
Albert Rivera de Ciudadanos sigue en Andalucía. Ya saben que es una región importante por el número de diputados que aporta al Congreso. Allí apoya a Ciudadanos al PSOE en la gobernanza de la comunidad autónoma. El líder de Ciudadanos ha dicho esta noche en Málaga que su partido es quien puede liderar la verdadera lucha contra la corrupción, Ricardo Rodríguez.
Albert Rivera ha llenado un aforo de un millar de personas a su paso por Málaga y lo ha hecho entre golpes al PP, a un PSOE al que ve en ruinas y al Podemos independentista. En su embestida contra Mariano Rajoy, el líder de Ciudadanos le ha amenazado con comisiones de investigación contra la corrupción.
Habían unos papeles que decían que el señor Rajoy está implicado en el caso Bárcenas y por eso el señor Rajoy no da la cara. En la nueva legislatura nadie podrá blindar comisiones de investigación, porque tendremos la llave de todo eso.
Ya ha atizado a Pedro Sánchez usando una vez más la figura de Felipe González.
Pero yo le diría al señor González que ese edificio que él construyó, que era el PSOE, está quedando en ruinas. Y ese edificio lo está dejando en ruinas, lo dejó Zapatero y lo está acabando de demoler el señor Sánchez. Y no es mi problema.
También ha tenido para Podemos. Rivera le ha advertido a Pablo Iglesias que con España no se juega.
Por mucha lista que tenga el señor Iglesias con independentistas, si yo gobierno España, España no se toca, España no se negocia y España no se rompe.
Y con todo, el candidato se ha reivindicado como el único capaz de dialogar con todas las fuerzas políticas en la próxima legislatura.
Pues Pablo Iglesias ha dicho que el referéndum en Cataluña será condición para que Podemos dé su apoyo a la investidura del presidente del gobierno. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Para Pablo Iglesias, cualquier posible pacto después de las elecciones pasaría por un referéndum en Cataluña. Acusa al PP de ser la principal fábrica de independentistas y vaticina que si Rajoy sigue 4 años más, se va a querer independizar hasta Valladolid. El líder de Podemos dice que el tema catalán plan es urgente y que en un año debería convocarse un referéndum.
Es una cuestión que hay que resolver muy pronto. Vamos, es que más de un año me parecería no asumir la actualidad de una cuestión que creo, además, que se podía haber resuelto hace bastante tiempo ya.
Iglesias confía en que Podemos puede remontar, incluso imponerse en las elecciones, porque al final, dice, el sentido común tiene que primar.
Vamos completando la crónica general de la actualidad este día en España, además del relato de lo que está ocurriendo en la campaña electoral. Es noticia este día la declaración en la Audiencia Nacional de los cuatro etarras que intentaron asesinar hasta en tres ocasiones al entonces presidente del gobierno, José María Aznar. Todos han negado que estas fueran sus intenciones, Patricia Rossetti.
Lo negaron casi todo. Negaron cualquier relación con el intento de asesinar a Aznar. No sabían nada de lanzamisiles, no formaban parte de ningún comando y no se conocían. Algunos de vista, porque eran del mismo pueblo. Solo el principal acusado, Luis Ignacio Irureta Goyena, condenado en Francia por asociación de malhechores, reconoció su pertenencia a ETA en diversas etapas de su vida, pero se desvinculó de este atentado frustrado. Le falta la mano izquierda y no puede ni manejar un fusil, dijo. Y otro de ellos, Luis María Olano, recurrió al clásico discurso de que cantó en comisaría porque la Guardia Civil le torturó, denuncia archivada. El fiscal Jesús Alonso reconoció no tener una prueba directa más allá de la declaración, pero hay datos objetivos que han corroborado el testimonio.
Que tienen todos los componentes excepto el iniciador. Ellos no lo saben, lo utilizan y falla. Lo intentan utilizar una segunda vez y falla. Y lo intentan utilizar una tercera vez y falla. Por lo tanto, entendemos que la tentativa se ha producido.
Y la declaración de Olano llevó a los pisos de Francia donde se encontraron los lanzamisiles.
Y la policía y la Guardia Civil continúan buscando al etarra huido desde el pasado sábado, Aitor Elizarán, mientras que la Fiscalía General del Estado aclara en una nota que no había motivos para detener al terrorista Juan Fernando Baño.
Cada minuto, Juan Pablo, que pasa, se enreda más el frente de las responsabilidades jurídicas para aclarar qué falló para que un etarra que nos entregó Francia el pasado viernes, previa comunicación a la Audiencia Nacional, quedara a continuación libre, a pesar de estar procesado en España por un delito de lesa humanidad. Todo ocurría en el arranque de un largo puente. Lo cierto es que la Fiscalía General del Estado ha salido hoy en defensa del fiscal jefe de la audiencia, Javier Zaragoza, quien recibió el email de Francia advirtiendo de que Elizarán iba a ser conducido a Barajas tras cumplir una condena en el país vecino. Dice la Fiscalía ahora que de haber sido localizado no había indicios para pedir su ingreso en prisión. Hoy COPE les está ofreciendo el auto de detención dictado por el juez de guardia la noche del sábado. 24 horas después de que desapareciera el terrorista, su señoría acusaba a Francia de no haber comunicado la puesta en libertad de etarra, algo que se ha demostrado, insistimos, que no es cierto. La embajada francesa asegura a COPE que analiza estos datos por si piden finalmente una aclaración oficial.
Una noticia más en los tribunales. Un tribunal ha reconocido a nombre la posibilidad de cambiar su horario laboral para poder llevar a su hijo a la guardería, Carmen Lavallén.
José optó por ir a los tribunales para hacer valer su derecho a la conciliación y la justicia le ha dado la razón. Ahora puede iniciar una hora más tarde su jornada laboral para llevar a su hijo de un año y cinco meses a la guardería tras el fallo de una magistrada del Tribunal de lo Social número 13 de Madrid con los siguientes argumentos que explica la secretaria de Igualdad del sindicato CESIF, Marian Moore.
Que las necesidades organizativas no pueden estar por encima del deber de protección a la familia y por encima de los derechos a la conciliación. Que va a ser un referente que animamos a todos los trabajadores a que ejerzan este derecho.
Cree que el fallo es pionero y que el caso de José servirá no solo en el organismo del Inserso para el que trabaja, sino más allá, aunque reconoce que no sienta jurisprudencia. El primer paso, y no solo en el sector público, asegura, es atreverse a denunciar incumplimientos del convenio y hacer valer el derecho constitucional a la protección de la familia y de la infancia, además del derecho a la conciliación que recoge la Ley de Igualdad.
Va terminando este día de miércoles 9 de diciembre, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Marta Ruiz?
Colmenarejo. La linterna.
Que la banca acreedora de Abengoa va a apurar los plazos de preconcurso de acreedores de la compañía andaluza para darle liquidez. En principio unos 450 millones de euros, aunque tiene una deuda de más de 9 millones de euros. El gobierno confía en que se llegue pronto a un acuerdo. Por cierto, que el Ejecutivo también ha asegurado que confía en la inocencia de los dos dirigentes del PP, Gustavo de Aristegui y Gómez de la Serna, investigados por la Fiscalía por el supuesto cobro de comisiones millonarias en el extranjero a cambio de contratos. Ambos aseguran que su actividad estaba aprobada por el Congreso y el dinero declarado ante Hacienda. Siguen los casos de violencia contra la mujer. Dos mujeres han fallecido hoy a manos de sus parejas. Una de ellas ha muerto en Lebrija, Sevilla, y la otra en Gran Canaria. Con ellas son ya más de 50 las fallecidas en 2015. Otra lacra, la de la inmigración ilegal. Ha llegado este año más de 3.000 inmigrantes. Ha dejado este año más de 3.000 inmigrantes fallecidos en el Mediterráneo, el doble que en 2014. Y el dirigente presidente venezolano Nicolás Maduro ha dicho que va a dar la batalla a la oposición, que el domingo ganó las elecciones legislativas. Ha asegurado que se va a oponer a una posible referéndum revocatorio para apartarle del poder y que vetará la ley de amnistía que sacaría de prisión a los presos políticos. Por cierto, que el cofundador de Podemos, Monedero, ha pedido que la nueva Asamblea venezolana reconozca a Maduro como presidente. Y el personaje del año, según la revista Time, no es un jugador de fútbol, ni un cantante, ni un empresario, es la canciller alemana Angela Merkel. Esta revista ha reconocido la actitud de Merkel ante los desafíos surgidos en Europa.
Así contamos a esta hora lo más destacado de la crónica de la actualidad del miércoles 9 de diciembre a la luz de la linterna en la cadena COPE.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos ya en el tiempo de la tertulia de esta noche, del miércoles 9 de diciembre. Carlos Sánchez, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas noches.
Buenas noches, Ignacio Camacho.
Muy buenas noches.
Y buenas noches, Feiko Quevedo.
Hola, buenas noches.
Carlos, si tú dirigieras la revista Time, ¿hubieras elegido a la canciller Merkel como el personaje del año? Porque ha reconocido la revista su actitud ante los desafíos surgidos en Europa.
Pues no lo sé, la verdad que había tres candidatos. Uno era Putin, el presidente ruso, otro era al-Baghdadi, el líder, desgraciado líder de Daesh, es decir, del ISIS, de los terroristas de Siria e Irak, y la tercera era Merkel. Desde el punto de vista, digamos, de lo políticamente correcto, es Merkel, pero me temo que el personaje que vamos a hablar en los próximos años es del terrorismo que hay en Oriente Medio.
¿A vosotros qué os parece lo de Angela Merkel?
Bueno, indiscutiblemente es una líder de un peso internacional muy grande, ¿no? Y la justificación de que se ha convertido en el actor indispensable por varias crisis, la de deuda, la de Ucrania, la de los refugiados, etcétera, sí. Pues lo viste. Pero bueno, podía haber sido efectivamente al-Baghdadi. Siempre ya sabes que se procura que sea un personaje en positivo. Con años sacaron a Bin Laden, pero bueno.
Decía yo de políticamente correcto.
Un año sacaron a Bin Laden. Puesto también a un personaje también negativo, podría ser el Assad, el dictador sirio. El dictador sirio, ¿no? Y creo que también ha quedado entre los primeros que han barajado, pero evidentemente era muy políticamente incorrecto, Donald Trump, cuya irrupción ha sido fulgurante. Esperemos que no tenga que nombrarlo personaje del año el año que viene, porque entonces sería un mal síntoma.
Faltaba Donald Trump, que efectivamente lo habían metido también en el...
Sí.
Si yo fuera Angela Merkel, estaría francamente preocupada de haber salido elegida entre esos cuatro. Porque es que ninguno, ¿no? Es decir, que si la comparación es con Donald Trump, con Putin y con el líder del Daesh, la verdad... Claro, en fin, si yo fuera Angela Merkel, incluso protestaría. Yo preferiría no estar en esa lista, a estar en esa lista.
Pues, sí, exactamente.
No ha habido este año un benefactor de la humanidad, ¿no? Ni siquiera un atleta que haya batido una cosa, ni un científico, ni nada que haya descubierto, ¿no?
Sí, es verdad que Angela Merkel ha cumplido 10 años en el poder. Yo creo que es uno de los personajes políticos carismáticos que vamos a recordar durante muchísimos años, junto con Margaret Thatcher, o con Helmut Kohl, por supuesto, con Mitterrand, es decir, muchos líderes europeos, pues que han dado una impronta en toda la Comunidad Económica Europea o en toda la Unión Europea. Por lo tanto, yo creo que en algún momento tendría que dárselo, y este probablemente sea el más indicado, porque me temo, como decía anteriormente, que al desgraciado líder de Daesh o de ISIS, pues probablemente vamos a seguir hablando durante muchísimo tiempo de él.
Estamos llegando a las 10:15, las 9:15 en Canarias. Estamos en esta emisión de La Linterna, que hasta las 11, como venimos haciendo desde las 8:15, estamos realizando a través de cope.es y de la aplicación móvil de COPE, mientras termina el tiempo de juego. Aquí estamos analizando la crónica general de la actualidad de este día con Ignacio Camacho, Carlos Sánchez y Federico Quevedo.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Cuando me llama tu compañero diciéndome que estaba en tu programa, me ha dado la llorera ya. Yo despertando a todo el mundo. ¿Qué está Carlos Herrera?
Le gusta escucharte.
Javier, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, señora?
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
Oye, por Dios, espérate que la pasó Carlos Herrera.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
¿Quieres conocer el mejor televisor de la historia de LG? Ven a El Corte Inglés y conviértete en un astronauta gracias a los televisores LG OLED. Sentirás los colores como ellos lo vivieron. Solo LG OLED es el único televisor que reproduce el color negro puro que hace brillar el resto de colores.
Vehículo comercial para el trabajo diario y escapadas de fin de semana, con la C.
Caddy.
Vehículo más versátil del mercado, ideal para autónomos, con la T.
Transporter.
Y por último, vehículo perfecto para empresas y con una financiación a medida, con la C.
Crafter.
¡Sí!
Gama Volkswagen Vehículos Comerciales, Caddy, Transporter y Crafter. Se adaptan a cualquier tipo de negocio.
Solo un maestro excepcional podía volver a conseguirlo. Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, presenta un tempranillo zamorano en estado puro. Dehesa la Granja, fruto de la experiencia de toda una vida. La expresión más rotunda de la obra de un maestro. Dehesa la Granja, el capricho de Alejandro Fernández.
Vota por una España unida y segura. Por seguir siendo el país que más empleo crea de Europa. Vota porque las pensiones sigan subiendo. Vota Partido Popular. España en serio.
Ahora tu Cercanías te sube al AVE. Convierte tus viajes en Cercanías en Punto Renfe. Cada vez que compres un título multiviaje de Cercanías, consigue Punto Renfe para canjear en tus viajes en AVE, Larga Distancia, Avan, Media Distancia y Cercanías. Date de alta y consulta condiciones en renfe.com. Más Renfe, más cerca.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hay luz de la linterna en la cadena COPE hasta la medianoche a las 11 en Canarias. Estamos en el tiempo de la tertulia con Carlos Sánchez, Ignacio Camacho y Federico Quevedo. Oye, Ignacio, un debate a 9 como el que está viendo en estos momentos en Televisión Española, ¿sirve para algo?
Yo creo que no.
90 minutos entre 9.
Debate a 9 es un kirikai. La Junta Electoral, ya sabes que además se ha obligado a adelantar,
sí,
¿no? Por delante del programa de Bertín. Y pues, no sé, a ver si sirve para algo. No. Yo no mostraría el más mínimo interés por ello.
¿Tú ni el más mínimo interés?
No, además son segundos espadas.
Sí. Tenemos ahí una amiga, tenemos a Marta Rivera de la Cruz, por Ciudadanos.
Sí, hombre, sí. Yo por ver a Marta, pues a lo mejor, pero si no fuera por eso.
Ningún interés. No, si tú, Carlos Sánchez, no. ¿algún interés?
El formato es muy desafortunado, pero yo creo que sí que tenemos que sacar una experiencia en todos estos debates que están viendo en televisión, y es que sea la última vez que hay ese tipo de debates. Es decir, me parece que cualquier país serio tiene que tener un sistema político, un sistema democrático perfectamente tasado cuando hay elecciones. Y todos tenemos derecho a saber que haya pues debates de los principales partidos que estén en el partido que está en el gobierno, en la oposición, los grupos parlamentarios. Había, yo recuerdo hace algunos años, una fórmula que se puso en marcha hace ya bastante tiempo, en la que eran los debates sectoriales, donde los candidatos discutían de temas la educación, la sanidad, la política exterior, la política de infraestructuras. Esos debates sectoriales enriquecían el debate político y no se convertían en un circo como desgraciadamente.
Eso está la televisión pública, además.
Sí, efectivamente.
María José Canel es catedrática de comunicación de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Un debate, estábamos aquí comentando a 9, como el que está teniendo en este momento en Televisión Española, ¿sirve para comunicar algo?
Bueno, los debates, cuando son buenos debates, sí. Y cuando se hacen con unas normas que realmente permiten la agilidad y la interacción entre candidatos y ver cómo los candidatos son, sí que sirven, influyen y determinan resultados.
Uh-huh. Pero en realidad eso es un reparto de turnos de palabra, ¿no?
Bueno, cuando uno es a 9 y es muy difícil que se pueda hacer un debate. Es muy difícil que se pueda hacer un debate porque es muy importante para un debate que haya debate. Es decir, que entre las personas que intervienen se produzca una interpelación, una interacción, una pregunta, repregunta, respuesta. a 9 es muy difícil que eso se produzca.
Escribí ayer nuestro querido colaborador Jorge Bustos en una columna del Mundo diciendo que ya no nos cabe un debate más en España, que no nos cabe más debates después de esta legislatura en la que ha aparecido el formato del debate en la televisión creando el llamado infoespectáculo. ¿Eso existe? ¿Eso lo están ustedes estudiando, lo del infoespectáculo, las facultades?
Bueno, el infoespectáculo llevamos mucho tiempo estudiándolo porque es una estrategia que hace mucho que se emplea en la comunicación política.
Sí.
Es la estrategia de humanización que los Estados Unidos lleva, como digo, mucho tiempo empleándola para mostrar a un candidato cercano como un ciudadano más que puede tener los mismos problemas que los demás.
Sí.
El problema es que esa estrategia tiene que ir acompañada de otras. Y otras que incluyan los debates donde se ponen en juego la discusión de los temas que están en juego en una campaña electoral.
Pero yo me refería a lo que ha ocurrido en estos 4 años en las televisiones, que se ha creado un género de debate donde había políticos, periodistas, y yo no sé si eso ha servido para algo.
Bueno, vamos a ver, lo que ha sucedido en estos 4 años no es realmente la cultura del debate electoral. De hecho, yo creo que la primera vez que hemos visto a los candidatos interpelarse entre ellos, ser interpelados por unos periodistas, pues ha sido con los últimos debates que ha habido aquí en España. Con los últimos, digo, los de estos días.
Sí.
Pero para que de verdad sea un debate electoral, tiene que tener unas pautas de funcionamiento que no protejan a los candidatos de la interpelación que tiene todo debate.
Uh-huh.
Y no creo que eso que se haya hecho en España durante estos 4 años.
Uh-huh. ¿La diferencia entre la nueva y la vieja política es la telegenia?
Bueno, no creo. Creo que la telegenia, si hablamos de eso, la telegenia es lo que ha encumbrado a Pablo Iglesias y puede ser lo que le lleve a su tumba. Es decir, la capacidad de expresarse en televisión,
sí,
eso puede generar votos, pero a la telegenia tiene que acompañarle otras cosas que, como no estén, no consigue el voto. El votante español es bastante más listo que todo lo que pueda aparecer con este triunfo de la política espectáculo. El votante español no solo es listo, sino que además lleva unos cuantos años sufriendo y está reclamando del político capacidad de gestionar problemas y capacidad de escuchar. Esto es mucho más serio que lo que se persigue con la política espectáculo.
Pero Pablo Iglesias, por ejemplo, se está diciendo que fue el mejor en el debate del lunes porque es el que mejor está adaptado al medio televisión.
No, se está diciendo que fue el mejor en el debate del lunes porque son las redes sociales las que dicen que fue el ganador.
Ajá.
Redes sociales, que el dato ha salido de redes sociales.
Sí.
Y en redes sociales es evidente que quien va a decir que el ganador es Pablo Iglesias. Lo mismo pasó con el debate en El País. Pero es que Pablo Iglesias tiene 1 millón y pico de seguidores, mientras que el resto de candidatos tiene 400.000, 500.000.
Uh-huh.
Y de hecho, a los 10 minutos del debate del País, ya había muchos seguidores de Pablo Iglesias diciendo que Pablo Iglesias había ganado el debate.
Uh-huh.
Eso en realidad no es un dato de evaluación de quién ha ganado el debate.
Pues al margen de lo de la evaluación de quién ha ganado el debate, la mezcla de redes sociales y televisión crea políticos, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Lo que crea políticos es la capacidad de de gestionar bien y de comunicar bien. El
sí.
político que está demandando la sociedad actual es un político que gestiona bien.
Ajá.
Y que comunica bien.
Ajá.
Comunica quiere decir no solo mostrarse como cercano y simpático, sino también ser capaz de escuchar. Para eso el político cuenta con distintos medios. Y se añaden ahora las redes sociales. Quien sepa gestionar bien y manejar bien la televisión y las redes sociales, sí tiene, es un político.
Uh-huh.
Pero quien gestiona bien, pero no comunica bien, no es buen político. Pero lo mismo, quien comunica bien, tiene redes sociales, pero no gestiona bien. Y de nuevo, creo que uno de los datos realmente interesantes a estudiar es el fenómeno de la intención de voto de Podemos, cómo ha evolucionado en los últimos meses. ¿Qué ha pasado en los últimos 14 meses? ha pasado al 15-21% y ahora está en un 7%. Sí. Es que ha bajado a menos de un tercio.
¿Usted no cree que pudiera estar subiendo durante esta campaña, que eso es un fenómeno que ya se va diluyendo?
Bueno, es posible que suba un poco, pero desde luego no va a llegar ni mucho menos a las cotas de intención de voto que ha tenido.
Si usted fuera directora de campaña del Partido Popular, por ejemplo, ¿lo hubiera mandado al debate a 4 en Antena 3 al presidente del gobierno?
Pues, sinceramente, no.
¿Por qué? ¿Por aquello de que no comunica bien?
No, porque cuando tú valoras, todo equipo de campaña tiene que valorar si ir al debate o no, y para eso se valoran distintos elementos. La calidad del debatiente, cómo se van los resultados electorales y luego cómo puede ser la pugna que se establezca, la dinámica de pugnas que se establezcan según el número de candidatos que debaten y según qué fuerzas políticas son. En un debate a 4 o como fue el del País a 3, en esos debates lo lógico es que se exponga la nueva frente a la vieja política y la izquierda frente a la derecha. La dinámica del país y la dinámica del debate del otro día, del 7, demuestran que es más las pugnas que se ha ahorrado, bueno, los dardos que se ha ahorrado ese candidato que lo que pierde por no acudir a debatir. Y dicho esto, creo que es muy importante que un candidato acuda a los debates. Y es muy importante, y ya lo he dicho, la sociedad española está demandando un candidato que sepa escuchar y por tanto, que acuda a los debates. Pero como digo, si lo que me ha preguntado es si yo fuera una asesora.
Sí,
no,
claro,
si fuera...
claro, claro. Es que hay coincidencia general en que no debería haber, que vamos, que hizo bien en unir. Otra cosa es que los candidatos tengan que ir a los debates, pero en este caso parece que hay una coincidencia general en que todo el mundo le daría ese consejo a Rajoy, que es el que le dieron. Ha dicho usted que en los debates mueven voto. ¿Eso está científicamente demostrado?
Sí, mueve voto mueve el voto de los indecisos y por tanto unos debates electorales son determinantes en aquellas elecciones donde el porcentaje de indecisos es alto. Sí. En los Estados Unidos los debates electorales han determinado las elecciones de la mitad de las campañas, de la mitad de las elecciones. Sí. En este caso en España tenemos el número más alto de indecisos de la historia, pero además tenemos el número más alto, el porcentaje más alto de voto móvil, es decir, de votante que podría cambiar de opción de voto, o bien cambiar de partido, o de votar a la abstención, o de la abstención a votar. Eso indica que la gente en campaña está buscando información electoral, consumiendo información electoral, y aunque digan que no, porque la pregunta de ¿a usted le influye la campaña electoral en el voto? Todo el mundo contesta que no. En general se tiende a contestar que no. Aunque se diga que no, cuando el indeciso es alto y el voto es móvil, se busca información electoral para tomar la decisión.
Habló usted del 40% de indecisos que no le dicen al encuestador a quién van a votar. ¿Existe el voto vergonzante, el que no quiere decirlo por vergüenza?
Sí, pero ese voto que le llamamos el voto cautivo es un voto de no contesta. O sea, dice no quiero contestar.
Pero porque le da vergüenza, por ejemplo, decir que va a votar al PP o al PSOE, que son los partidos tradicionales, en ese orden, por eso.
Bueno, generalmente quien ha tenido más voto cautivo ha sido el PP, de todos los partidos. En estas elecciones probablemente los partidos tradicionales sean más voto cautivo que el resto.
Porque está más de moda decirlo de Ciudadanos y Podemos y porque eso incluso socialmente es una cosa que queda bien, ¿no?
Sí, y además porque según la última encuesta del CIS, de ese 41,6% el porcentaje más alto, se da entre votantes de PP que dudan entre PP y Ciudadanos y votantes del PSOE que dudan entre PSOE y Podemos. En realidad las alternativas son opciones nuevas que es muy normal que si uno está dudando entre esas dos opciones diga no lo sé.
Una cosa más que le quiero preguntar, María José Canel, catedrática de Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Usted cree que las encuestas van a coincidir con el resultado del domingo 20 de diciembre? ¿Se atreve usted a hacer un pronóstico?
No, porque con no van a coincidir. Y no van a coincidir porque con un porcentaje tan alto de indecisos es dificilísimo que coincidan. Y además es muy difícil también hacer la previsión por el sistema DONT, porque hace falta que las encuestas, se encueste a tanta gente para poder hacer predicción por cada una de las provincias, que son los distritos y circunscripciones. Con un porcentaje tan alto de indecisos es muy difícil llegar a una predicción. Es que hay gente que está decidiéndolo hoy, mañana, pasado, casi la mitad lo están decidiendo en estos días.
Uh-huh. El debate del lunes, y termino, el del cara a cara, también va a mover voto.
Sí, el debate va a ser decisivo, sí, sí.
¿Ah, sí? Sí.
El debate va a ser muy relevante, y como lo ha sido también el debate de Antena 3 y como lo fue también el debate del País. Sí, los debates, es que ya sé que se está diciendo mucho estos días que el debate del otro día no movió el voto de nadie. Es sí. Que, claro, ¿quién va a decir si sí, el mío lo ha movido? y además es una manera como de decir, pues yo soy superior a los candidatos que no van a determinar mi voto. Pero claro que los debates determinan el voto de los indecisos, sobre todo porque los candidatos... los debates muestran al candidato. Es que ver a un candidato nervioso, cansado, enfadado, eso solo se puede ver en un debate. No se ve ni en el cartel electoral, ni en el mitin, ni en típica entrevista que le hace un medio amigo. En el momento donde realmente los votantes pueden ver al candidato como es en un debate.
María José Canel, catedrática de Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias por su análisis, por su tiempo en La Linterna. Gracias, buenas noches.
Gracias a ustedes, muy buenas noches.
Adiós. Oye, vuelvo atrás en una parte de la conversación con nuestra invitada. La diferencia entre la nueva y la vieja política, Ignacio, es la telegenia. ¿Es ser guapo o no ser guapo, saber decirlo o no saber decirlo en televisión?
Un poco. Yo diría que también es la superficialidad. Pero hay que reconocer que la vieja política tampoco se ha mostrado especialmente profunda en los últimos tiempos. ¿Eh? Yo me atrevería a decir que la diferencia entre la vieja política y la nueva política son las oraciones subordinadas.
Ah, sí. A ver, desarrolla sí. La idea, por favor.
Los nuevos políticos no hablan con subordinadas, hablan con tweets. Y 140 caracteres, ¡pum! Y los viejos políticos necesitan unas cuantas subordinadas para formular un pensamiento. Eso va en su detrimento, ¿eh? En una sociedad extremadamente volátil y superficializada, ¿sí?
Sí, yo añadiría a lo que dice Ignacio, que me parece muy, muy inteligente, son las redes sociales, los tweets, los 140 caracteres famosos, y eso que se ha venido a denominar encuestocracia.
Son deocracia, eso de Javier Redondo, más bonito.
Y sí, me parece muy, muy curioso que partidos que se han presentado a las elecciones no hace demasiados meses, y estoy hablando de las autonómicas y las municipales, pues en determinadas encuestas, en determinados sondeos, aparezcan prácticamente en primera posición. Es decir, alguna encuesta de algún periódico nacional pues le daba a Podemos los mismos votos que al Partido Popular no hace demasiado tiempo. Es decir, al final esa sondeocracia lo que ha traído, la ha traído una imagen falsa de la política, en la que una serie de partidos emergentes aparecen como que son los que están habitualmente en nuestras casas. Y luego es muy probable que cuando lleguen las elecciones su resultado va a ser muy diferente.
Sí, yo creo que también es muy acertado el explicarlo desde ese punto de vista. Es decir, es verdad que las redes sociales tienen en estos últimos años, están teniendo, sobre todo en España, una influencia espectacular. Fíjate que algo tan propio como tan interno como era el debate del pasado lunes, sin embargo, fue trending topic mundial. ¿Por qué? No porque en el resto del mundo de pronto haya despertado un interés inusitado, sino porque en España se tuitea muchísimo. Y se tuitea tanto que conseguimos convertir el hashtag de ese programa en trending topic en todo el mundo, ¿no? Y efectivamente el reducir la argumentación política a 140 caracteres lleva a que todo lo demás se reduzca también a montar en globo, a conducir un coche de rallies, a cocinar unos mejillones en casa de Bertín Osborne, o jugar al ping-pong, o yo qué sé, lo que se les ocurra en los próximos días. Seguramente alguno aparecerá por Masterchef o alguna cosa de estas también para hacer algo así, ¿no? Es decir, hemos pasado de campañas en las que, quiero decir, todos las hemos vivido, en las que al político donde se le llevaba era a entrevistas, pues en programas de radio, en periódicos o debates un poco más, creo que un poco más reflexivos, y sin embargo lo hemos sustituido por pura imagen.
Pero, ¿verdad? Bueno, aparte de que es verdad esto de que en España se trata mucho, en España hay una energía de ingenio en Twitter que si se aplicará,
es verdad,
si se aplicara a cosas más positivas, seguramente daría incluso frutos de PIB o desde luego de I+D. Pero en Twitter se tutea siempre, pero no os engañéis. Twitter, desde luego en España, yo diría que en todo el mundo, pero desde luego en España es fundamentalmente una red controlada o dominada desde la izquierda. Y no me refiero solo a que partidos como Podemos ejercen en ella a través de técnicas de apoderamiento, de técnicas de invasión cibernética, una hegemonía absoluta que se ve muy bien, por ejemplo, cuando sus líderes aparecen en televisión, en debates o en tertulias, etcétera, sino que en general la población de Twitter es una población donde la izquierda ganaría por mayoría absoluta, sin necesidad de que esté Podemos y tal. Es una red fundamentalmente de personas que tienden hacia del centro hacia la izquierda. Pero sobre lo que estábamos hablando antes, yo creo que no solo hay una banalización de la política por parte de los políticos son la sociedad. Igual que ha habido una corrupción, una tendencia grande de corrupción en las élites porque la sociedad es tolerante, la banalización de los políticos responde también a una banalización de la sociedad. Hay un libro de aparición relativamente reciente de Peter Mayer, un sociólogo, que habla justamente de esto, que se llama Gobernando el vacío. Y habla de este fenómeno de desestructuración de los electorados, que no es privativo de España, que es se refiere concretamente a las sociedades occidentales. Y habla de comportamientos electorales muy, muy contingentes, muy, muy volátiles.
Livianos, muy livianos.
Muy, muy livianos, que cambian de criterio pues por razones poco fundamentadas, ni siquiera por razones biográficas en fin, más o menos la respuesta habitual del electorado es: ¿a mí cómo me ha ido con este gobierno? Pues me ha ido mal, pues le voto en contra, me ha ido bien, pues lo voto a favor. Sino que están ya también la espectacularización de la política, se cambia el voto con mucha rapidez. Fijaros en las encuestas, ¿cómo han oscilado las tendencias de voto? Hombre, te diría aquí un sociólogo, no, las tendencias de fondo se han mantenido estables. Bien, pero la espuma ha variado muchísimo. Aunque luego las encuestas también tienen mucho que ver con la cocina y todo eso y las estimaciones. Pero es verdad que la espuma en el último año y medio de España ha variado mucho, mucho. Y eso, no solo en España, insisto, la aparición de los Beppe Grillos en Italia, la propia eclosión de Le Pen y tal, la propia eclosión de Donald Trump en Estados Unidos revela comportamientos electorales bastante banales.
El primer gran político de los que están ahora en el poder que utilizó las redes sociales como un trampolín para su campaña electoral fue Obama. Obama era nadie daba un duro por él o no un duro por él porque era un simple senador de un estado pequeño de Estados Unidos y por lo tanto no tenía ninguna chance, ninguna posibilidad de ser candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Él lo que crea es una red social sí. cercana utilizando la estrategia de comunicación de las comunidades negras en Chicago donde había trabajado con movimientos sociales y crea grupos a su alrededor. Y esos grupos sociales son los que utilizan las nuevas tecnologías al principio del año 2000. Y ahí Obama tiene un gran triunfo. Es presidente de Estados Unidos, incluso ganando a alguien tan potente como Hillary Clinton, que representaba al statu quo tradicional del Partido Demócrata en norteamericanos. Ese modelo es el que se ha exportado a Europa, y aquí lo han utilizado muy bien la gente de poder. Podemos. Es decir, hay un Indra, la compañía tecnológica, que es la que hace los sondeos, la que hace el recuento electoral. Ellos tienen un programa informático que una vez me lo presentaron, donde se veía perfectamente el número de tweets que hacían cada partido en cada segundo. Es decir, ellos tienen un universo donde dice, ahora mismo, después de una encuesta, después de una aparición televisiva, hay que apoyarlo a redes sociales. Y tiene muchísima presencia. Pero una cosa son las redes sociales.
Ojo, dopado, ¿eh?
Dopado.
Dopado con mecanismos electrónicos de repetición.
Efectivamente, no.
Con pero robots, vamos.
Una cero, cosa son las redes sociales como Twitter y Facebook y otra cosa es Internet. El mundo de Internet es mucho más complejo. De hecho, hay recientes apariciones de medios de comunicación donde algunos de los directores tienen cientos de miles de seguidores en Internet. Cientos de miles de seguidores, perdón, en las redes sociales. Sí. Pero luego, de lectores de su producto es muy diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo creo que hay demasiado ruido en el debate electoral. Porque al final, eso que decía antes María José, se está humanizando los políticos. Pero claro, eso puede ser beneficioso cuando solo un político se humaniza. Pero si se humanizan todos los políticos, al final el mensaje es mucho menos eficaz. Aparte que en términos democráticos se está produciendo un auténtico atropello. Es decir, se está haciendo un fraude de ley. La Junta Electoral Central es quien manda cuando hay un proceso electoral. Y como en las entrevistas esas humanas se hacen unos días antes de que la Junta Electoral Central tenga algo que decir, al final se está haciendo un fraude. Es decir, los políticos, si son humanos, tienen que ser durante toda la legislatura, no dos semanas antes de las elecciones.
Aquí cuando yo es que oigo la palabra Indra y
vas a lo tuyo.
Saco la artillería. Venga, que ya está bien, que a ver si esta vez cumplimos la ley electoral. Ya sabes a lo que me refiero,
venga,
porque
dale.
Soy muy pesado con esto.
Dale.
El escrutinio, que no se cumple, que Indra está haciendo un escrutinio paralelo y artificial. Y que las juntas electorales no están cumpliendo el artículo 17 de la ley electoral, que dice que las actas han de revisarse una por una, abrirse los sobres y computarse con el escrutinio electrónico. Y no se hace. Así de sencillo. No se hace. En España se incumple la ley electoral. Uh-huh. Y las votaciones son democráticas, porque todos las aceptamos como democráticas, pero están llenas de errores. Uh-huh. Errores. No hablo de pucherazos, hablo de errores. Es decir, para que el oyente lo entienda.
A ver, tú lo que dices es que está el papel donde están apuntadas todos los resultados de las mesas.
Que es la democracia.
No se coteja con la información que se va mandando desde las mesas al ordenador.
Correcto. Es decir, lo explico de otra manera más
clara. Las actas se llevan.
Solo se hace cuando se impugna la mesa.
Cuando se impugna la mesa
entonces
solo abre la mesa concreta.
Entonces, sí.
Pero la ley establece taxativamente que las juntas electorales provinciales tienen que revisar una por una todas las mesas y cotejarlas con el escrutinio electrónico. El escrutinio electrónico que hace un señor que no tiene ningún mandato electoral, que es un contratado,
bien que por apunta Indra, lo que allí se dice.
Bien por Indra o por el gobierno de turno, el regional cuando son regionales o el nacional cuando las organiza el Ministerio de Interior, les pagan 100 euros y van con su tableta. Y a la hora de cuando las mesas electorales cierran el escrutinio y firman las actas, el presidente de la mesa le dice PP 3.527 votos, PSOE 3.224.
Y esa es la información que va.
Y normalmente se equivocan. Vamos, normalmente hay errores porque hay errores humanos al transcribir. Entonces, ese escrutinio que nosotros es el que nosotros vemos inmediatamente la noche electoral en tiempo real. Y el que se adjudican los votos porque van inmediatamente al gran procesador central que gestiona Indra en el Ministerio de Interior. Y luego, eso hay que cotejarlo a los 3 o 4 días, hay que cotejarlo, que van los sobres, que es la democracia, el sobre firmado por el presidente de la mesa y los dos miembros. Uh-huh. Esos sobres van a la Junta Electoral. Y la ley dice que hay que abrirlo y cotejarlo. Y no se hacen. Así de sencillo. No se hacen. Y no se hacen además porque las juntas electorales tienen el criterio que adoptaron ellas mismas de el que decía Federico, de solo abrir aquellas que son impugnadas. Uh-huh. Pero la mesa que impugnas, no todas. Entonces, si te empeñas, y este año en las elecciones andaluzas hubo algún recurso, si te empeñas, lo tienen que hacer, lo saben que lo tienen que hacer.
Por eso, claro,
pones un recurso, lo tienes que hacer. Se cogen un cabreo gordísimo porque tienen que pasar allí 48 horas haciendo un trabajo muy muy ingrato, que es abrir el sobrecito, pesado. Mirar no sé cuánto, pues para eso cobran y para eso está la ley.
De todas formas, yo volviendo otra vez...
Lo volveremos a decir.
Carlos ha planteado el tema de la humanización. Que yo recuerde de todas las campañas electorales, siempre se busca, cuando llega la campaña electoral, ofrecer esa imagen más humana del político. ¿En qué sentido? Pues
procurábamos ver un político más familiar, o veíamos al candidato paseando con sus perros o acompañando a sus hijos a no sé qué. O sea, siempre se intentaba presentar al candidato como alguien más normal o más próximo, más cercano a los ciudadanos a los que luego gobierna. Lo cual me parece bien, es decir, yo eso nunca lo he visto mal. De las campañas americanas, por ejemplo, era siempre se le pedía al candidato que fuera muy familiar. No podía aparecer un candidato soltero o tal, no, tenía que tener alguien a su lado que le complementara, ¿no? Pero a mí eso me puede aportar. Lo que no me aporta es ver a Pedro Sánchez escalando una pared. Es decir, no entiendo qué tiene, qué nos aporta eso de como humanización del político. A mí eso no me aporta nada. Lo otro, esto es espectáculo.
Eso es la versión política de las famosas desnudas en interview.
Pero es que una cosa es la humanización del político y otra cosa es el espectáculo con el político. Federico, es lo que se está buscando aquí.
El modelo electoral norteamericano es mucho más libre, como el país, es mucho más ácrata,
si quieres. Puede votar el 30%, ¿eh?
Puede votar el 30, el 40, el 50%,
si hay que
muy poca gente. Pero es un sistema electoral que ellos han elegido democráticamente y nadie pondrá en duda que Estados Unidos es una democracia.
Bueno, algunos sí lo pondrá, pero bueno. Bien.
Ojalá tuviéramos los sistemas, los estándares de calidad de política que tienen allí en Estados Unidos. Pero quiero decir con esto que allí no está tasado todo el proceso electoral como está en España y en otros países europeos. Es todo mucho más libre. Las universidades organizan debates y los candidatos se tiran un año y medio entre que son candidatos y luego son proclamados formalmente para las elecciones, se tiran dando mítines y reuniones y debates.
Porque quieren, no está regulado por ley.
Claro, porque no está regulado. Y aquí en España lo que hay es un fraude de ley permanente. Aparte de lo que decía Ignacio, a mí me parece el debate a cuatro es un auténtico atentado contra la democracia. Es decir, partidos que tienen grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, que es lo que se va a elegir el próximo 20 de diciembre, tienen derecho a estar en la televisión en un debate electoral, porque estamos yendo contra la esencia de la democracia. Volvemos a lo de la sondeocracia. Es decir, ¿por qué tienen que estar unos partidos y no otros? Pues habrá que buscar fórmulas en las que todos estén representados.
Olvidemos las encuestas, pues efectivamente ha habido pronunciamiento de la Junta Electoral sobre si tenían que estar o no partidos
le dan propinas.
Me refiero a los llamados emergentes que tenían que estar, dijo la Junta Electoral, bueno, pues porque tenían un peso de opinión pública manifiesto en las encuestas. Pero claro, tienen ese peso en las encuestas porque agentes privados de la comunicación, que son las emisoras de televisión, les han dado protagonismo. Entonces, ¿a quién le estamos dando la iniciativa del protagonismo político? A los magnates de la comunicación, a los propietarios de los medios de comunicación. Uh-huh. Pero esto no importa, porque como los que han salido son emergentes y uno es muy rojo y el otro es así como...
Muy simpático.
Muy simpático, pues entonces el señor Herzog, que tiene 5 diputados, dice, ¿y yo? ¿A mí por qué me ningunean? Porque yo soy feo. Claro. Pero que es verdad que ha sido absolutamente ninguneado.
Izquierda Unida
y
también,
ninguneado porque no sé. Y Izquierda Unida. ¿Y por qué? Porque no salían en la tele. Porque no tenían encuestas. Porque no tenían buena encuesta. ¿Y por qué no tenían buena encuesta? Porque no salió en la tele.
Pero fíjate, a mí el otro día.
Así
viendo,
ha sido, ¿eh?
Perdona,
ha sido así.
Fíjate, sí. El otro día, en el lunes, el día del debate, en el bloque que se hablaba de mejorar la calidad de la democracia, de regeneración democrática, es decir, ellos estaban defendiendo como buen criterio que hay que regenerar la democracia. Es que regenerar la democracia es que haya más candidatos en la televisión en debate de esa trascendencia. ¿Y cómo es posible que los partidos emergentes caigan exactamente en los mismos errores que esos que llaman ellos los partidos viejos? Si yo entiendo que los partidos viejos históricamente han tenido una tradición muy conservadora a la hora de que haya nuevos candidatos en la elecciones. Pero los partidos nuevos caen exactamente los mismos errores. ¿Cómo se puede hablar de regeneración democrática avalado por Podemos y Ciudadanos cuando ellos son los que vetan que entren otras formaciones?
Y ahora os hago yo
que
una
son
pregunta.
Son competidoras de ellas.
A saber.
En esta tertuliocracia, ¿en qué se diferencia un debate político de una tertulia?
El otro día, de luego, parecía más una tertulia con debate político.
Es que algunos utilizaron con éxito
el modelo
de la con
la
éxito
tertulia, y con éxito es verdad
sin duda Sin duda, sí. Hombre, yo creo que algunas tertulias, sobre todo en la radio, tienden más hacia la conversación que a otra
cosa.
No,
me refiero a la tertulia de espectáculo que hemos visto en la televisión.
Espectáculo debate, ¿no? Sí, yo creo que ahí sí se ha trazado una raya.
No, yo creo que la radio
entre el espectáculo
en este
y otra cosa, la radio.
Es claramente un programa de análisis.
Exacto.
Un programa de análisis. Pero en la televisión es muy poco programa de análisis.
No, es espectáculo.
Porque
todo.
En todas las cosas, el análisis en la televisión no funciona. La gente se aburre y se cambia de canal y se pone a ver Tino Borne o a la. O a los viejecitos de Canal Sur.
Análisis había cuando la clave de Balbín y lo veía, bueno, aquel entonces era la televisión del monopolio.
Claro, pero eso lo había.
Pero sí que hay una forma.
Y ponía una peli.
O eso, o a jugar parchís en la camioneta.
Pero lo que se veía era la peli.
Sí, luego, no, el de,
luego,
se veía también
el debate. Luego depende. Luego depende, depende. Pero se veía, sí, se veía. Pero aquello era un formato que, en fin, que luego pues no se ha podido prolongar en ninguna
bueno,
parte.
Bueno, pero
¿no?
Es que ahora la clave iría a las 2 de la mañana y tendría un 0,3
pero
de audiencia.
Pero tú fíjate, hoy Televisión Española, por criterios de audiencia, había fijado el debate a 9. Que está teniendo lugar en estos momentos en la primera cadena a las 12 de la noche. Sí, pero, porque por criterios de audiencia. Nada más. Ya llega la Junta Electoral Central y ha dicho: no, oiga usted, en prime time, entre las 10 y las 11.
Lo hace, pero me parece bien, porque la única oportunidad que tienen los partidos
de salir,
pequeños
de salir, claro,
aunque luego no funcione, el debate a 9 sea un.
Pero ahí están los 9, entre ellos Ciudadanos y Podemos, que no están en el Parlamento.
Claro.
Ahí está, si está Izquierda Unida. Está UPyD, está Convergencia o lo que quede de Convergencia, está Unió por otro lado, está el PNV, pero también están Ciudadanos y Podemos.
Por eso digo, si esto es la nueva política, pues la verdad que da ganas de quedarse con la vieja. Es decir, porque los viejos ya sabíamos lo que eran. Es decir, pero claro, si estos son los nuevos, que al final utilizan los mismos trucos, las mismas estratagemas.
Además, voy a decir otra cosa más antipática.
Claro,
venga.
Es lo mismo.
Que llevas una buena racha, venga, Ignacio.
Voy a decir otra cosa más antipática, que hoy me parece que lo he leído en alguna parte, no sé si lo he leído o lo he oído, pero es una idea que está que están sugiriendo bajo radar en el Partido Popular y en el gobierno. Vamos a ver, si los programadores de televisión, digamos, o los directivos de la televisión, son los que deciden quién sale y quién no sale a la tertulia, porque al fin y al cabo, como la propiedad los medios son suyos, pues te invitan. Yo invito a Pablo Iglesias, yo invito a quien quiere, si no quiere no lo invito, porque además cumple la libertad, porque para eso el medio es suyo. Una eventual, eventuales sugerencias de anunciantes de esos canales para que fueran unos candidatos u otros, ¿no podrían constituir un sistema perfectamente legal de financiación encubierta de los partidos?
¿Cómo?
Sí.
Claro. Claro, claro. Patrocinado por...
Yo soy un anunciante, claro. y soy un anunciante con peso, y quiero anunciarme en programas de audiencia. Y yo sugiero que, o puedo sugerir eventualmente, que en los programas salgan los que me dan más audiencia. Que me dan. Eso es financiación encubierta, es legal, ¿eh? Uh-huh. ¿Eso es financiación encubierta?
Bueno, indirecta.
¿Podría ser financiación indirecta?
Pero lo has tenido una de las emisoras
privadas. Pero es que eso
puede,
yo digo que ocurra, digo que
puede
ocurrir.
Que el anunciante diga cuál es el contenido, que ya lo dice en muchas partes,
ocurrir.
Porque el anunciante le interesa poner su producto en un contenido de máxima audiencia. Dice, si este señor me da más audiencia, pues que venga este señor, que no venga el otro. Ya, que yo estoy pagando aquí
Pero el dinero va a la...
Sí.
Claro, por eso...
Sí.
Canal, no va al partido.
Sí, por eso hay que buscar un sistema, una ley electoral y todo el procedimiento electoral, un sistema que sea homogéneo y no sea híbrido. Tenemos lo peor del sistema americano, donde eso puede ocurrir. Es decir, una gran cadena de televisión emite un debate entre los candidatos que se presentan. Y entonces, por razones de audiencia, pues tiene mucha publicidad y de alguna manera está primando a uno respecto de otros. Pero es que el sistema electoral que tenemos en España está muy tasado. Y por eso a mí me parece un auténtico escándalo que unos días antes de que empiece la campaña electoral, las televisiones son las que dirigen la actualidad política. Es decir, no tiene ningún sentido en términos democráticos.
Pero eso también tiene que ver con este proceso que yo citaba antes de Peter Mayer de la desestructuración de los electorados. Cuando no hay una presión, una agitación de la opinión pública suficiente, cuando no hay una articulación del cuerpo social, los medios de comunicación toman la iniciativa en el debate político.
Pero al fin, eso es lo que pasó el otro día. Es decir, tú fíjate... Toda la, con perdón por la expresión, parafernalia que se montó y que van a montar el lunes otra vez, en torno a ese debate. Es decir, nos tuvieron a 9 millones de ciudadanos pendientes de ese debate desde las 8 de la tarde hasta casi las 3 de la mañana.
¿Dónde lo utiliza la academia? ¿No tiene aprovechamiento comercial?
No. ¿Cómo que no?
No.
Ah, pues perdóname, ¿hay alguna televisión que ya ha anunciado que desde las 8 de la tarde va a estar?
Ya, pero eso lo aplica cada televisión, pero la señal es gratuita.
La señal es gratuita y libre.
Sí, vale.
La ofrecen la academia.
Pero
cada uno, lógicamente, pues monta su mesa, su tertulia de análisis, sus anuncios.
Y se convierte en un espectáculo previo y post. Claro. Al debate.
Bueno.
No, bien, sí, pero insisto en lo de antes. Quiero decir, estamos en la política espectáculo y nos olvidamos de lo que de verdad le importa. Yo preguntaría a los ciudadanos que han visto que están viendo los debates y que lo están viendo realmente con qué propuestas de los partidos se han quedado en la cabeza. Porque yo estoy seguro que la gente no sabría decir qué ha ofrecido el PP, qué ha ofrecido el PSOE,
o Podemos. La construcción del relato, que es muy importante para la hora de definir ante los electores, ante los indecisos, que decía antes la profesora Canel, la construcción del relato que se efectúa inmediatamente a posteriori del debate, quién ha ganado, quién ha perdido, tal y cual. Hombre, hay que hacerle alguna cierta honestidad. Es que yo el otro día vi sentados en la mesa analistas que trabajan para el PP y analistas que trabajan para el PSOE. Uh-huh. Analistas, asesores, no periodistas, asesores. Luego había periodistas, cada uno tiene su tendencia y se expresan libremente. Pero me refiero a asesores. Estos son asesores, politólogos, asesores de comunicación. Hombre, digan ustedes debajo para quién trabajan. Uh-huh. Digan debajo para quién trabajan. Pónganlo en el letrerito, porque están construyendo un relato o ayudando a construir el relato a favor de una determinada opción. Y el espectador lo sabe, allí aparece un señor con su chaqueta y su corbata o sin corbata. Y dice,
ya te da una pista
este
eso.
Señor, este señor trabaja para fulano, este señor trabaja para vengano, va vestido de Ciudadanos o vestido del PP.
Claro, que hay uniforme de cada uno.
O vestido del PSOE, ¿no? Pero bueno, no, pero es más difícil de adivinar porque ahora la moda Ciudadanos de chaquetas sin corbata ya la han adoptado.
Casi todos, ¿eh?
Casi todos,
casi,
sí.
Casi todos. Estamos llegando a las 11, a las 10 en Canarias. Por cierto, que lo del cartelito se llama rótulo, creo, en televisión. Creo rótulo, recordar rótulo, de mi etapa rótulo. En televisión que el cartelito...
Rótulo, es que yo soy analógico.
No.
El cartelito sí, también ya, todavía.
Sí, yo estuve a finales de los 90 en soy televisión española rótulo, y entonces se llamaban rótulo, ¿no?
Rótulo sobreimpresionado.
Pero de tal manera, sí, el poder de la televisión en estos tiempos se ha demostrado que, en fin, consigue muchas cosas.
Pero probablemente no sea tan determinante como la profesora decía que era muy determinante. Yo empiezo a dudar.
Tienes tus dudas de que al final... Que lo que también ha dicho nuestra invitada es que no cree que las encuestas se vayan a corresponder con el resultado de las elecciones.
Claro. Yo entiendo que la sobreabundancia le quita poder determinante, ¿no? Cuando hay mucho, pues ya la gente se acostumbra y tal. Y efectivamente, que las encuestas no vayan a corresponder, bueno, últimamente no corresponde directamente, pero asoman las tendencias.
El
¿no?
famoso debate de Nixon y Kennedy se dio porque era un debate.
Un debate.
Sí, era realmente determinante, claro. Pero hoy en día los líderes son ultra conocidos por la mayoría de los españoles.
De todas formas, fijaros que en la encuesta del CIS antes de las municipales también ofrecía un porcentaje de indecisos muy elevado. Y luego, sin embargo, esa encuesta se clavó.
Bueno, ¿recordáis que el otro día un ingenioso publicista tardó 10 minutos en hacer una página fantasma de la consultora falsa que había mencionado, haciéndose un lío, Pablo Iglesias?
Ese es el mundo en el que vivimos ahora.
Ya le está cobrando vida la página. Hoy, por ejemplo, ha publicado Monedero un Twitter diciendo que su política es un acto de amor y tal.
Sí.
Y la página inmediatamente ha anunciado que ellos buscan candidatos cuya política sean acto de amor y tal, y que le manden el currículum. Que...
¡Qué barbaridad! Estamos llegando a las 11, a las 10 en Canarias, analizando la crónica general de la actualidad de este día. Ahora a las 11 reunificamos la COPE, y además de emitir en cope.es y en la aplicación móvil de COPE, estaremos por supuesto en la radio, que ha terminado ya, está a punto de hacerlo el tiempo de juego, ha contado los partidos de la Champions, que ha perdido el Valencia. Ya ha empatado el Barcelona. El Barcelona se clasifica, estaba ya para la siguiente fase, y el Valencia pasa a la Europa League. Aquí está Ignacio Camacho, Feiko Quevedo y Carlos Sánchez. Os tengo que hacer preguntas concretas enseguida. ¿Por qué está tan contento Rajoy? ¿Y por qué está tan enfadado Pedro Sánchez? Ahora estamos a las 11, a las 10 en Canarias, en la cadena COPE, la linterna. Un momento.